La información en W.
Las noticias del día en W con Carlos Zúñiga Pérez. Esto es Noticias W. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Noticias W en esta mañana de lunes 17 de febrero de 2025. Les habla Carlos Zúñiga Pérez, invitándoles a que se queden con nosotros. Ya lo sabe, con esta hora comenzamos las labores informativas en W Radio a través del 96.9 de FM, a través del 900 AM, cadena W a nivel nacional. Estamos en internet, estamos en nuestras aplicaciones móviles. Gracias por acompañarnos. En esta mañana de lunes me acompaña Ivette Parga. ¿Cómo estás, Ivette? Muy buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué bueno que ya nos acompañan en Noticias W. Bienvenidos todos, todas. Qué bueno que ya están con nosotros en sintonía para estar muy bien informados de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, el fin de semana. Mucha información acumulada, pero aquí se las vamos a tener para que ustedes inicien con todo lo que tienen que saber este lunes 17 de febrero. Les recuerdo, nuestras vías de comunicación se pueden comunicar a través de la vía telefónica 55-51-66-8900, es nuestra línea, está Anita para contestar sus llamadas, y también nos encontramos, ya saben, a través de redes sociales, W Radio México, @CarlosZUP, @IvetteParga y @nos en sus publicaciones. Estamos en todas las redes sociales y que tengan una extraordinaria semana. Carlos, iniciamos con Noticias W.
Iniciamos.
Carlos Zúñiga Pérez informa en Noticias W por W Radio.
El INE publicó este domingo las listas de los aspirantes a los cargos de la elección del Poder Judicial el próximo 1 de junio. Es una lista con 4,224 candidatos que van a participar en esta elección del Poder Judicial. Esto a pesar de que el Consejo General pospuso el sábado la aprobación del acuerdo en el que daría por recibidos los listados y ordenaría su publicación ante los vacíos y errores detectados en la información de cientos de registros, principalmente en las candidaturas del Poder Judicial tras la tómbola que hizo del Senado. Es decir, pues va avanzando esta elección poco a poco, pero encontrándose, por lo que hemos comentado en muchas ocasiones, con situaciones de fallas, situaciones de nombres que no deberían estar, situaciones de la prisa, de hacer las cosas sobre las rodillas y también pues de señalar que muchas personas por primera vez, por desconocimiento, por novatez, no están haciendo bien su trabajo. El INE hace listas y también se anunció que la Secretaría Ejecutiva deberá informar al Consejo General cómo procederán con los vacíos de información, con la opción de tener contacto con los candidatos, porque el INE no tiene facultades para hacer modificaciones a las listas. Esto es parte de lo que estará ocurriendo. A partir de ahora son 4,224 candidaturas para esta elección judicial, para distintos cargos, ya lo sabe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las áreas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este tribunal que habrá de disciplina, los magistrados de circuito, jueces, entre otros. Además, esto es lo que hará el INE en cuanto a la elección de cargos federales, pero también se espera que pronto los estados comiencen a hacer lo propio con las elecciones judiciales locales. Por lo pronto, la consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, denunció que apareció en la lista de candidatos a un cargo de elección judicial que el Senado entregó pese a que no se postuló e incluso presentó su declinación ante esa Cámara el año pasado. En su cuenta de X, López Benítez reiteró que está en contra de la reforma judicial y mencionó que su nombre fue postulado para magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial con el distintivo EF, el cual señala a los funcionarios que aceptaron el pase directo a la boleta. Pero ella dijo: oigan, no, yo renuncié, ¿por qué me ponen? Y hay uno de estos errores que ocurren, por lo que les mencionaba, la prisa, por no revisar, por no verificar, y un resultado que tenemos, pues, que habla de los errores que se cometieron por parte de los distintos comités al tener enfrente la novatez de esta elección. Son las 6:07 a.m, después de que el colectivo de jueces y magistrados, artículo 41, declaró que durante la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada el pasado jueves, si bien no hubo una orden judicial, o una orden oficial, corrijo, de que se bajen las suspensiones en contra de la reforma judicial, sí se dejó vía libre para que se efectúen las elecciones judiciales en junio. Este sábado, el alto tribunal aclaró que en un comunicado, que en dicha sesión se determinó que los jueces solo deben revisar y pronunciarse sobre las demandas de amparo en cuestiones electorales. Vamos a otras cosas. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que pondrá en marcha la recuperación de Petróleos Mexicanos para la producción de fertilizantes. Eso lo dijo durante sus giras del fin de semana. Cuéntanos, Rocío Jardines, con toda la información de la presidenta Claudia Sheinbaum durante este fin de semana. Te escuchamos, Rocío.
Así es, Carlos, muy buenos días. Pues este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum se encontró en Veracruz, donde la presidenta Sheinbaum aseguró que su gobierno va a recuperar la petroquímica en el país. La primera mandataria insistió que fue en el llamado periodo neoliberal, cuando fueron vendidas las empresas del Estado mexicano para destruir a Petróleos Mexicanos y entregar los recursos energéticos a empresarios. Entre gritos de sí se puede, afirmó que fue en el gobierno de su antecesor Andrés Manuel López Obrador cuando se comenzó el rescate de Pemex.
Él inició el rescate de Pemex, desendeudó a Pemex, comenzó a producir petróleo, recuperó las refinerías y ahora uno de nuestros objetivos es recuperar la petroquímica de Pemex. Ustedes mejor que nadie saben lo que representó todo el periodo llamado el periodo neoliberal para México. Ese periodo que fue muy dañino para nuestro país, que fue de 1982 hasta el 2018, en donde vendieron todas las empresas del Estado, privatizaron las empresas y quisieron prácticamente destruir a Pemex para volver a entregar los recursos naturales, el petróleo, a empresas extranjeras y empresas privadas.
Al pedir a los asistentes corear el nombre de Golfo de México, señaló que fue ahí la principal caída de Pemex y con ello la de los empleos de muchos mexicanos. Sin hacer referencia a los amagos del presidente Donald Trump en materia de aranceles, la deportación masiva de migrantes o la advertencia de Estados Unidos para imponer tarifas para los productos, petróleo o gas de la Unión Europea, insistió que su administración ya trabaja por fortalecer a las empresas públicas y culminó con un grito: no va a haber divorcio entre el pueblo de México y el gobierno federal. Carlos, mi reporte.
Gracias, son las 6:10 a.m. En su gira de trabajo por Veracruz, Claudia Sheinbaum le mandó un mensaje al presidente Donald Trump. La presidenta les aseguró a los asistentes que defenderá la soberanía nacional y le recordó que el Golfo siempre seguirá siendo de México.
¿Cómo se fueron perdiendo empleos y la fuerza que dio Pemex, por cierto, al Golfo de... ¿Cómo? ¿Golfo de?
¡México!
Eso. Al Golfo de México. Así que ahora vamos a recuperar.
6:11 a.m. En otras cosas, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que la Interpol anuló su ficha roja por encontrar infundadas denuncias presentadas por la Fiscalía General de la República en México. En su cuenta de X, el panista anunció que no existe ningún mandamiento o cualquier orden de captura internacional en su contra y dijo que la decisión se basó en un exhaustivo examen de su caso por parte de la Interpol. También aseveró que dichas acusaciones no tuvieron un sustento legal y solo fue una larga persecución política en su contra. En otras cosas, Edgar Beitia, exfiscal de Nayarit, ya no aparece bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos. Esto desde el 10 de febrero. Bajo el sobrenombre del Diablo, participó como informante en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón. Según información de la agencia, de las agencias de Estados Unidos, es posible que aún esté bajo la custodia de algún otro sistema de justicia penal correccional o cualquier otra opción como la libertad condicional o libertad supervisada. Otras cosas, este domingo durante la audiencia inicial, un juez de control fijó la medida cautelar de prisión preventiva contra Lucio y Diana, padres de el recién nacido abandonado en calles del municipio de Tultitlán el martes de la semana pasada. Ellos están acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa. El juez de control calificó de legal la detención al haberse realizado en cumplimiento de una orden de aprehensión. Durante la exposición de datos de prueba, dijeron que el recién nacido fue presentado al hospital con hipotermia en segundo grado y que ponía en riesgo su vida. Lucio soltó en llanto al iniciar la audiencia, mientras que Diana lo hizo al ver a su familia en la sala de juicios orales. Por lo pronto, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó que el bebé abandonado mantiene signos vitales estables y buenas condiciones físicas generales, sin presentar fiebre o algún otro dato de infección. A su vez, la Arquidiócesis Primada de México manifestó su postura en contra del aborto al calificarlo como la muerte de un ser humano en desarrollo, al enfatizar que los bebés no tienen la culpa, de recordar el caso del recién nacido abandonado en una bolsa ahí en Tultitlán. La Iglesia Católica lamentó que hay quienes argumentan que para evitar una situación como esta se debe aprobar el aborto. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Vamos con más.
Reporte Vial.
Te escuchamos, Víctor Sandoval. ¿Cómo estás? Muy buenos días con la información de las calles y avenidas de esta gran metrópoli. Adelante, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Informar que, bueno, debido a este espera que sobre todo un día de caos en diferentes puntos de la Ciudad de México y sobre todo los accesos a la capital, debido a que a partir de las 8 de la mañana se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en Periférico Norte, diferentes puntos, así como en la zona de Naucalpan, en la zona de Lomas Verdes, también en la zona ya en la México Querétaro, a la altura de Cuauhtémoc Iscali, la caseta de Tepozotlán, de la México Querétaro, la autopista México Puebla, a la altura de la caseta de San Marcos, en Chalco, la México Texcoco, la México Toluca, y en la ciudad de Toluca, sobre la avenida Toyocan, en Atizapán, también sobre el Periférico Norte, en la avenida Central, municipio de Catepec, en Gustavo Vaz, avenida Chimalhuacán, del lado oriente del Estado de México, además de que también se tienen previstos posibles bloqueos en lo que es el aeropuerto de la Ciudad de México, Terminal 1, Terminal 2, y el AIFA, en la zona también de la zona norte del Estado de México. De darse estos bloqueos, desquiciarán la circulación. ¿Quiénes son? Son organizaciones de transportistas que han reclamado seguridad, sobre todo también acabar con la extorsión en los diferentes caminos federales, y también personal de salud que se ha sumado a estas manifestaciones, en lo cual pues vamos a ver si se llevan a cabo o no, de lo cual ya estamos atentos también en caso de que ocurra. Lo que hemos visto hasta este momento, Carlos, quizá muchas personas tomando estas previsiones, poca afluencia vehicular en el tránsito hasta este momento. Regularmente ya a esta hora algunas calles y avenidas se ven muy congestionadas, sobre todo viaducto, también sobre todo periférico, y el incluso también sobre el viaducto al poniente, es digamos como un termómetro, se ve poca circulación a esta hora. Quizá muchas personas van a utilizar mejor el metro, otros medios de transporte para desplazarse y evitar estos congestionamientos que se tienen previstos debido a si se dan o no estas manifestaciones a partir de las 8 de la mañana. Carlos, el reporte, y estaremos atentos.
Víctor, ¿tenemos los puntos desde donde van a estar manifestándose?
Sí, claro. Los puntos son en la Ciudad de México, Aeropuerto Capitalino, que sería lo que es la zona de la Terminal 1, Boulevard Puerto Aéreo, la Terminal 2, lo que es la Avenida Angares, el AIFA, ya también allá en la zona norte del Estado de México, Periférico Norte, tanto en la zona de Lomas Verdes, en la Gustavo Vaz, así como también la de México Querétaro, a la altura de la caseta de Tepozotlán, la México Pachuca, a la altura de la caseta de Catepec, la México Texcoco, tanto la libre como la zona de Texcoco Lechería, también la México Toluca, de la caseta de Coajimalpa, y la avenida Toyocan, ya en la ciudad de Toluca. Estos son los puntos más emblemáticos, además del circuito mexiquense, en diferentes tramos, Carlos.
Ok, ¿y se espera que sean bloqueos o que no se movilicen?
En, eh, En el caso de lo que es el Periférico Norte, se tiene previsto que caminen hacia el Zócalo capitalino. Los demás de las casetas se prevé que sean bloqueos, no sabemos por cuánto tiempo, y si en algunos casos, si llega a dar, son levantamiento de las plumas para que paguen, pasen sin peaje, que sería lo mejor, agilizar el tránsito cuando levantan las plumas, y en eso, y de esa manera pues perjudicar a las autoridades con el no pagar el pago correspondiente. Pero, o sea, hasta el momento se dice que serán bloqueos lo que se va a llevar a cabo.
Bloqueos, entonces. Por lo tanto, pues no habría muchas opciones. Exacto. Más que lo que están haciendo las personas, ¿no? Que es sí. Quedarse en sus hogares, evitar la circulación y de evitar de esta forma también quedarse atrapados.
Así es, vamos a estar pendientes a ver qué ocurre, serán o no serán los bloqueos, o bien si avanzan a algún punto de la ciudad.
Muy bien, gracias, Víctor.
Buenos días.
Muy buenos días, son las 6:17 a.m, así que preparados el día de hoy para esta serie de movilizaciones, otra vez estrangulando la Ciudad de México, por distintas causas, ¿no? Ya lo hemos dicho, las protestas son legítimas, porque las demandas ahí están siempre. Se hacen estos bloqueos porque se cansan de estar pidiendo atención. Sin embargo, pues son muchísimas, muchísimas personas las que se ven afectadas, y es cuando ya vemos que lamentablemente se le pone atención a los problemas que denuncian desde hace tiempo algunas organizaciones como estas que se movilizan hoy lunes. 6:18 a.m, vamos a hacer una pausa y regresando tendremos más información. Recordamos nuestras vías de comunicación y también, Ivette, nuestras redes sociales.
Claro que sí, Carlos, además decir que estaremos informando a lo largo de toda la mañana aquí a través de W Radio, en wradio.com.mx, de todas las movilizaciones y las afectaciones viales que se puedan tener. Los números telefónicos 55 51 66 8 900 807 18 14 14, la línea en las que pueden marcar a través de sus teléfonos, está Anita para contestar sus llamadas, y desde luego escribirnos a través de redes sociales. Nos encuentran como @WRadioMéxico, @CarlosZUP, @IvetteParga. Ahí estamos, 6:19, vamos a esta pausa aquí en Noticias W, pero volvemos porque tenemos mucha, mucha información todavía.
Regresamos.
La información más relevante en Noticias W. Con Carlos Zúñiga Pérez. Carlos Zúñiga Pérez en Noticias W. Por W Radio.
Seis con 6:24, la temperatura actual es de 10 grados centígrados al sur de la Ciudad de México. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados. Hay posibilidad de lluvia en algunos puntos de la Ciudad de México, así es que habrá de cielo parcialmente soleado a nublado, y por la tarde estas posibilidades en algunas alcaldías de la capital, para que estén preparados. Vamos con más.
¿Qué destacan los diarios?
Escuchamos a Ivette Parga con información de los periódicos en este lunes 17 de febrero. Adelante, Ivette.
Claro que sí, Carlos. Vamos a revisar lo que traen las principales planas de los diarios de circulación nacional. El Universal dice: Pitaya en riesgo por Trump. ¿De qué se trata? Y es la imagen del día que selecciona el diario El Universal. Y es que la exportación de pitayas a Estados Unidos es el sustento principal de las familias de varias comunidades de la región mixteca de Oaxaca, en los límites con Puebla. Ahora su negocio está en riesgo por las políticas migratorias de Donald Trump. Los productores señalan que les preocupa la deportación de migrantes porque sus principales consumidores son precisamente sus paisanos que trabajan en aquel país, y fomentan, pues, que no, lamentan que no haya un plan de protegerlos. Así es este caso, y como tantas cuestiones que se verán afectadas por estas políticas desde el gobierno de Estados Unidos. Concentran 8 alcaldías el delito de narcomenudeo. La nota principal: el año pasado la Fiscalía Capitalina abrió cerca de 5,000 carpetas de investigación por este ilícito. Álvaro Obregón, Iztapalapa y Cuauhtémoc fueron las demarcaciones con más denuncias. y ya ahí la cifra que se muestra niegan protección a 40% de periodistas y activistas. Mecanismo solo atendió 640 solicitudes de un total de 1,139 recibidas. Y también Pemex Vigilancia falla contra piratas, y este también es el tema que trae Reforma. Asaltan a Pemex también en alta mar, regresan los piratas. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, pues es que además del huachicoleo, dice Reforma, y los piquetes en ductos a Pemex, los asaltan también en alta mar. Trabajadores de las plataformas QU y SAP Delta, ambas en la sonda de Campeche, reportaron que fueron asaltados por una embarcación con sujetos armados el pasado viernes, y hubo además dos petroleros heridos.
También petroleros heridos, y, o sea, llegaron como ocurre en lanchas y los asaltan, ¿no? Ese es el problema, que llegan en estas embarcaciones, pues me imagino sin haber vigilancia, ellos saben que se pueden mover tranquilos por las aguas del Golfo de México, y de esta manera es que pues van contra, me imagino, las propiedades que puedan tener ahí los trabajadores.
Sí, así es, pues justamente son amenazados y atacados, como dicen, por piratas, por llamarlos de alguna forma, y han despojado a los trabajadores de celulares, otros objetos. Además, los ataques fueron violentos, pues fueron golpeados para amenazarlos de que, pues para que entregaran sus pertenencias, y pese a los llamados de auxilio, según reportan los trabajadores, que hicieron desde el personal, pues realmente tardó en llegar esta ayuda. Ahí este caso que sí se destaca en varias de las primeras planas. También Reforma crece 160% déficit del gobierno de la 4T. Protesta Corea por agresión a niña de Iztapalapa. Este caso que también ha sido viral en las últimas horas. Un estudiante de secundaria de Iztapalapa en la Ciudad de México sufrió bullying escolar debido a su preferencia musical por el K-pop, lo cual fue condenado por la Embajada de Corea del Sur en México. Fátima es el nombre de la víctima, quien presuntamente fue empujada por una de sus compañeras de clase desde el tercer piso de la escuela. La embajada surcoreana se ha pronunciado y enfatizó que el K-pop promueve la activación física, la diversidad, la inclusión y el sano esparcimiento de los jóvenes, además de los múltiples llamados por justicia para Fátima, uno de los casos que ha ocupado también las redes sociales en las últimas horas. Excelsior INE votará listas de candidatos pese a errores, lo que ya les informamos al inicio de Noticias W. Senado subsanó parcialmente aspirantes que declinaron postulados para dos cargos diferentes, e incluso para repetir en puestos que aún no existen. Figuran en el listado publicado ayer por el Instituto algunos de estos errores. También rematan heridos en ambulancia la situación de violencia en el país. Cuatro hombres heridos de bala que eran trasladados en una ambulancia para recibir atención médica fueron asesinados por un comando que detuvo el avance del vehículo. Esto ocurrió en la carretera Pinotepa Nacional Acapulco. Reclaman quiebra a Milei, sí, ya les estaremos dando más detalles de esto, pero todo lo que ocurrió, qué pasó con las criptomonedas, de qué se le acusa al presidente de Argentina. Usuarios de criptomonedas acusan de haber perdido su dinero tras invertir en Libra, promocionada por el presidente argentino en su cuenta de X. Y vaya que está siendo también uno de los temas principales en internet y lo que está circulando en el mundo. Milenio, desaparecieron las entidades de 2,000 millones de pesos para seguridad, así lo dice la ASF, y dice tiene abiertos 173 expedientes relacionados con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, debido a que los gobiernos estatales no han podido justificar al menos 2,000 millones de pesos transferidos entre 2016 y 2023. El Fondo para Captación, Capacitación, Equipo e Infraestructura fue usado, según estos gobiernos, en patrullas y uniformes. Y además, la fotonota de Milenio dice: autoridades capitalinas clausuraron el fin de semana 52 establecimientos nocturnos por ruido y venta irregular de alcohol. También otra de las notas, La Jornada, son diversos los temas que hoy abarcan las primeras planas. Congelados 100 millones de dólares que la USAID destina a México, temen que tras su cierre se herramienta de la CIA. El Economista, el superávit automotriz de México con Estados Unidos en 2024 batió récord. El Financiero dice apunta a consumo a ligero repunte en enero con las cifras que hay, y también destacando lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum: reactivaría la petroquímica en Pemex. El gobierno federal rescatará la petroquímica de Pemex, anunció la mandataria. Dijo que rehabilitarán el complejo petroquímico Escolín para producir fertilizantes, otro de los temas que también trae las primeras planas. Y me llama llama la atención lo del Sol de México. Dice que en 21 funcionarios y operativos seguirán. Y es que según este recuento, desde el inicio del actual gobierno federal, al menos 39 funcionarios municipales han sido arrestados, investigados o asesinados en hechos relacionados con el crimen organizado en los operativos, por ejemplo, como Enjambre y Pacalate. El 1 de octubre a la fecha, 21 funcionarios fueron arrestados y uno más se suicidó mientras era detenido. Por ahí algunos de los temas principales, pero también si nos vamos a lo que tiene que ver con lo deportivo, fue un partido que destacó este fin de semana, pues brillan las estrellas del equipo de Shaquille O'Neal, se coronó al vencer 41-25 al de Charles Barkley en el nuevo formato del All-Star Game de la NBA, celebrado en San Francisco, el juego de las estrellas donde muchos tenían puestos la mira. También en cine, pues la entrega de los BAFTA este fin de semana, en donde se impone Cónclave y El Brutalista con 4 galardones, como mejor película gana Cónclave, y Emilia Pérez, que era una de las más nominadas con 11 nominaciones, pues gana 2 premios, entre ellos como mejor película extranjera y también para Zoe Saldaña como mejor actriz de reparto. Y Shakira, hay preocupación por la salud de Shakira, que afortunadamente ya salió del hospital después de este ingreso que tuvo allá en Perú, tuvo que cancelar su concierto de este domingo, pero todo apunta a que está mejor, que está estable. Ella agradeció a todos sus fans que se dieron cita ahí en el hospital para echarle porras. Al parecer fue un caso de gastroenteritis que sufrió Shakira. Seguramente tendrá que reprogramar este concierto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y vaya que pues bueno, se quedaron con la expectativa de ver a Shakira. También hay preocupación por la salud del Papa Francisco, pero de acuerdo con información de hace unos minutos, aunque está debilitado por su sobrecargada agenda, permanece hospitalizado desde el viernes, pero no hay motivo de alarma sobre su salud, según ha declarado una fuente cercana de el Vaticano. Sin embargo, sigue en observación el Papa de 88 años y el tratamiento continúa. Además de que también pues ya les estaremos ahorita informando de otros temas internacionales que tienen que ver con la reunión que se asegura podría darse entre Donald Trump y Vladimir Putin próximamente.
Así es, gracias Ivette, son las 6:33, porque de parte del gobierno de Estados Unidos se están buscando opciones para, dicen ellos, llegar a un fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que ya va a cumplir 3 años, de tal manera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría reunirse muy pronto con el presidente ruso Vladimir Putin para abordar la paz y ha manifestado su disposición de incluir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en estas negociaciones. Así lo dijo Donald Trump. Si no hay fecha, no hay fecha, pero podría ser muy pronto. Eso será pronto. Ya veremos qué pasa, pero ellos se están reuniendo en esos momentos. Eso debió haber sucedido hace 4 años. Eso debe haberse hecho inmediatamente después de que comenzó la guerra, dice Donald Trump. Por lo pronto, pues ahí van las cosas. No hubo muy buenas, muy buenas crónicas de las reuniones del jueves pasado allá en Alemania. Pero, bueno, pero por lo pronto, el presidente de Estados Unidos dijo que habría esta pronta reunión con Vladimir Putin. Donald Trump fue cuestionado sobre la planificación de una reunión con el líder del Kremlin anunciada por altos funcionarios de Arabia Saudita y cuestionado en West Palm Beach, antes de irse, por cierto, a Daytona Beach, en donde llegó en el avión presidencial, en una exhibición espectacular que hicieron del sobrevuelo del avión. Donald Trump dijo que no se ha fijado ninguna fecha, pero podría ser muy, muy pronto.
Sí, Carlos, y también la información, bueno, pues que hay es que Estados Unidos, Rusia y Ucrania han enviado delegaciones a Arabia Saudita ya justamente que podrían empezar a hacer estos acercamientos este mismo lunes. No se sabe si por reunidos juntos, por separado, pero bueno, entablarán este primer contacto también el día de hoy allá en Arabia Saudita.
Bueno, y en lo que decías de los problemas que tiene ahora el presidente de la Argentina, Javier Milei, fue denunciado por varios ciudadanos ante la justicia penal por promover en sus redes sociales una criptomoneda que llegó a quintuplicar su valor de 0 antes de publicar, antes de desplomarse y ocasionar pérdidas cuantiosas a miles de inversores. Hay varios abogados que emprendieron acciones contra el presidente por supuestos cargos como asociación ilícita y estafa. La querella es de carácter ciudadano y esperan que le den curso de forma inmediata, ya que el presidente pues pudo haber quebrado varias leyes. El viernes pasado, Javier Milei promocionó en sus redes sociales un emprendimiento privado basado en una criptomoneda. Sin embargo, 5 horas después eliminó la publicación y afirmó no tener relación con el proyecto ni con sus detalles. En un escrito judicial que se ha hecho público por los denunciantes, se le acusa a Javier Milei de ser partícipe de una presunta mega estafa que afectó a miles de personas con pérdidas superiores a 100 millones de dólares, ni más ni menos. Así es que pues le queda como lección a Javier Milei de no poner cualquier cosa en sus redes sociales. Hay quienes dicen, hombre, es que fue de buena fe, creía que las cosas iban a funcionar bien, pero por lo pronto, muchas personas que confiaron en él perdieron quizá hasta todos sus ahorros, de acuerdo a lo que ha trascendido en redes sociales allá en Argentina. Son las 6:37 a.m, 10 °C la temperatura al sur de la Ciudad de México. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información a Noticias W.
Escuchas Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez. Al aire en W Radio. Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.
Con 42 minutos, para quienes nos están pidiendo información, porque hay mucha expectativa en redes sociales sobre lo que ocurrirá, o ya está ocurriendo prácticamente en algunos puntos de esta Ciudad de México y en el Valle de México en general. Son movilizaciones de varias organizaciones. Por ejemplo, para el día de hoy se realizará una mega marcha de la Unión de Transportistas, Comerciantes y Empresarios de la República Mexicana, con apoyo de una asociación llamada ACME, donde esperan concentrarse en las casetas de acceso a la Ciudad de México, vía también el Estado de México. Van a marchar por tramos en las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla y México-Toluca para arribar a la capital del país, donde esperan manifestarse por presuntos abusos de la Fiscalía General del Estado de México contra varios de sus integrantes. Pero también para el día de hoy se esperan movilizaciones de trabajadores de la salud que van a bloquear las mismas vialidades. Son trabajadores del Sindicato de Salud que dicen no han recibido los insumos necesarios para poder trabajar de manera adecuada en hospitales y atender así a los pacientes. Así es que son distintas organizaciones las que estarán marchando, particularmente por problemas en el Estado de México. Son transportistas, comerciantes, barberos y trabajadores de la salud los que convocan a estas movilizaciones que, como le habíamos dicho, tendrán su punto en la autopista México-Puebla, autopista México-Pachuca, carretera Texcoco-Lechería, su punto de participación, su punto de bloqueo y su punto de marcha. Circuito Exterior Mexiquense, Periférico Norte, la entrada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por lo pronto nos informan que ya en la Terminal 2 hay la presencia de manifestantes que están haciendo que el tráfico sea mayor a un lunes en el cual se reanudan las actividades de manera normal en cuanto a vuelos, sobre todo a esta hora, los vuelos tempraneros, porque algunas personas nos dicen que hicieron hasta más de media hora en entrar solo a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así es que estaremos atentos y gracias por los reportes que nos están haciendo llegar a nuestras distintas redes sociales para actualizar esto a nuestros radioescuchas. Estaremos también, a través de la programación de W Radio, actualizándole cuando haya movilizaciones en los puntos carreteros, que ya le he mencionado. Son las 6:45, vamos contigo a Sinaloa, Andrea Dorantes, con toda la información de la violencia de este fin de semana, porque es de lo que podemos hablar en Sinaloa, homicidios, hechos delictivos, incluso donde una niña de 8 años resultó herida. Cuéntanos, Andrea.
¿Qué tal, Carlos? Te cuento que ayer, en la sindicatura de higueras de Abuya, ubicada al sur de Culiacán, fueron asegurados 3 laboratorios clandestinos usados para la fabricación de metanfetamina. De acuerdo con los reportes, se trata de una afectación de 1.500 millones de pesos a las estructuras del crimen organizado. En el lugar fueron halladas alrededor de 5.250 toneladas de droga, así como catres, objetos de limpieza personal, alimento y ropa. Las toneladas de droga fueron halladas en 2 inmuebles que al menos desde afuera parecían ser domicilios. En otro operativo también realizado este fin de semana en Escuinapa, autoridades federales y estatales lograron el aseguramiento de 32 artefactos explosivos improvisados. 21 de ellos eran destinados a ser lanzados por drones. Además, te cuento que el pasado fin de semana se registraron por lo menos 6 homicidios. En uno de los casos, una pequeña de 8 años resultó herida. El hecho ocurrió en Mazatlán. Un hombre que esperaba su café a bordo de una camioneta junto a su familia fue privado de la vida luego de que sujetos armados lo interceptaran y abrieran fuego en contra de él, mientras que su esposa y su hija de 8 años resultaron heridas por esquirla de bala. Además, te cuento que en la privada estancia Córcega de Culiacán, una lujosa casa fue baleada y los habitantes fueron privados de la libertad. Por otra parte, te informo que Andrés López Beltrán, el secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, visitó Sinaloa el pasado sábado y fue recibido por el gobernador Rubén Rocha Moya en su casa. Hay que recordar que López Beltrán se encuentra en una campaña de afiliación y credencialización mediante la cual pretenden sumar más de 10 millones de mexicanos a las filas de Morena a fin de consolidar su estructura nacional, por lo que le entregó a Rocha Moya su credencial de afiliación al partido. El hecho fue destacado por el gobernador de Sinaloa en sus redes sociales, quien dijo reafirmar su compromiso con la 4T. López Beltrán solo sostuvo reuniones privadas en la entidad y Rocha Moya un día antes dijo no tener un tema en especial para tratar con él. Aseguró que solo tratarían temas generales. Así las cosas aquí en Sinaloa, Carlos.
Pues sí, las prioridades, gracias Andrea, mientras el Estado está hundido en la violencia, particularmente en la capital, pues Morena en lo suyo, en lugar de ser sensibles y de esperar a que quizá las cosas mejoren para ir con las actividades partidistas, pues no, de una vez, la foto y la afiliación, etcétera, y que la gente siga asustada y que la gente siga viviendo una vida de miedo, porque pues ellos lo que buscan son votos. Este fin de semana también hubo un hecho que llamó mucho la atención con la muerte de Carlos Tirado, le dicen Charlie Tirado, empresario restaurantero y propietario del establecimiento de Mariscos del Charco, allí en estoy hablando ahora de Sonora, en donde incluso el consulado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad. El ataque ocurrió al interior de su negocio de mariscos conocido como El Charco, de acuerdo a lo que reportan varios medios en la zona de La Rioja, el poniente de Hermosillo, Sonora, y esto generó incluso una alerta de seguridad por parte del consulado de Estados Unidos, que instó a los ciudadanos a evitar la zona y extremar precauciones. Donde también sigue la violencia es en Michoacán. Vamos contigo, Yasmín Ferreira, y la información. Te escuchamos, Yasmín.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos, a ti y al auditorio. Efectivamente, para informarles que sujetos armados abrieron fuego contra jugadores de fútbol la mañana del domingo en Morelia y dejaron 5 de ellos lesionados. Los hechos ocurrieron en las canchas conocidas popularmente como Policía y Tránsito, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública sobre el libramiento de la ciudad. Hasta la cancha número 15 llegaron sujetos armados y comenzaron a disparar contra los futbolistas que jugaban en ese momento. El ataque armado, Carlos, dejó 5 lesionados, uno de ellos adolescente de apenas 17 años de edad y es el que se reporta más grave al recibir un balazo en la cabeza. En el estacionamiento de un costado de las canchas, la policía encontró un vehículo abandonado, sin embargo, los hechores huyeron al parecer en otra unidad. La seguridad se reforzó en las inmediaciones mientras el operativo de búsqueda se extendió a gran parte de la ciudad sin localizar a los pistoleros. Las investigaciones, bueno, pues ya se realizaron. realizan. Es la información que les comparto. Muy buen día.
Ya se realizan, gracias, Yasmín. Efectivamente, ya se realizan y yo escucho a Yasmín con ese dejo de resignación de que, pues quién sabe si en algún momento, en algún día sabremos que esas investigaciones den algún resultado. 6:50, vamos con información ahora de este trágico accidente en territorio del Estado de México, en la autopista México-Puebla, que dejó a 6 personas fallecidas. Cuéntanos, José Cruz, ¿qué fue lo que pasó? Te escuchamos. Buen día.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Pues efectivamente el día de ayer nuevamente se registra un trágico accidente, un choque múltiple ahí en el kilómetro 54 de la autopista México-Puebla, en donde se ven involucrados pues por lo menos 5 vehículos, un tráiler, una pipa que transportaba gas, un auto particular, 2 camionetas pick-up y hasta una ambulancia. Desafortunadamente, como tú ya lo mencionaste, 6 personas resultan hasta el momento fallecidas, 4 heridas, quienes fueron transportadas dada su gravedad vía aérea a un nosocomio cercano. Se investigan las causas del posible accidente, cuáles pudieran haber sido, pero lo más probable es el exceso de velocidad con que circulan en este tramo carretero. La autopista permaneció pues cerrada durante más de 11 horas para tratar de desalojar pues todas las partes esparcidas en ambos sentidos de la carretera, hasta que por fin se logró liberar. Fue la situación que se vivió el día de ayer, prácticamente todo el día ahí en la México Puebla, mi estimado Carlos.
Hasta en la noche, ¿no?, se pudo recuperar la vialidad completa.
Sí, tardaron los servicios periciales simplemente en retirar los cuerpos pues más de 3 horas, y posteriormente las grúas dilataron un tiempo, la verdad, bastante amplio. La gente pues no podía circular en ningún sentido, casi 12 horas que estuvo cerrada la autopista. Te repito, no es la primera vez que sucede esta situación en este tramo carretero, en donde pues circulan con demasiado exceso de velocidad, y esto ha ocasionado infinidad de accidentes en este.
Muchas gracias, José, por ese reporte. Buen día. Ocurrió un nuevo caso de bullying ahora en Iztapalapa. Llama mucho la atención en redes sociales. Hay mucha conversación sobre este tema. El caso de Fátima Maite, una estudiante de 13 años, quien aparentemente fue lanzada desde el tercer piso del plantel, presuntamente por una compañera que la hostigaba y le criticaba por su gusto por la cultura coreana y el K-pop. Debido a la caída, la menor sufrió una fractura en la pelvis, sigue hospitalizada y está en riesgo de no volver a caminar, de acuerdo a lo que han dicho las autoridades. Este incidente ocurrió el día 13 de febrero. La Embajada de Corea compartió un comunicado en el que condenó el acoso y las agresiones que recibió Fátima. Además, exigieron la pronta intervención de la Secretaría de Educación Pública, ya que de acuerdo con el padre de la menor, no han tenido respaldo de las autoridades. Pero ayer se emitió un comunicado por parte de la autoridad educativa del Valle de México, que dice que ya está investigando estos hechos. 6:53, vamos con más.
De la bolsa y el bolsillo, con Roberto Aguilar.
¿Cómo está, Roberto? Muy buen lunes, bienvenido a Noticias W, te escuchamos con tu comentario. Adelante, Roberto. Bueno, en un momento voy contigo, Roberto Aguilar, con la información de los mercados y la información que nos prepara con comentarios y opiniones y además sugerencias para nuestro bolsillo, y también yendo a lo macro. Gracias también a las personas que ya nos están reportando que ven a la presencia de personas en el centro histórico de la Ciudad de México, pero dicen están detenidas en esquinas y quizá están esperando la señal para movilizarse durante estas marchas que habrá el día de hoy. Te escuchamos, Roberto Aguilar. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Te pregunto, ¿cuántas plataformas de video y música tienes contratadas?
Ah, pues yo creo que entre las que se fueron de cachirules y las que contraté, debe ser como unas 4.
Fíjate que esto cada vez se vuelve una parte muy importante de nuestro presupuesto, porque hoy nos facilitan la contratación y, Carlos, también luego algunos contenidos especiales o adicionales nos lo hacen más fácil ahora que los podamos contratar. Y bueno, pues esto amerita también tener varias recomendaciones sobre el uso y la contratación de estas plataformas de video y de contenido en general, porque, pues te decía, pueden tener una cuestión bastante importante en nuestro presupuesto. Hay que cuidar justamente, si no somos muy exigentes, que probablemente optemos por versiones básicas e irlas incrementando. Si es posible, contratemos la anualidad. Este y otros consejos son los que nos van a ayudar justamente, te decía, a un mejor control de estas plataformas. También te platico rápidamente, mi estimado Carlos, del tipo de cambio. Está cotizando en 20.38. Fíjate, se dio un muy buen regreso porque por la debilidad del dólar. Hoy no hay mercados en Estados Unidos, pero bueno, al final del día, esta situación está favoreciendo, te decía, las monedas, los mercados emergentes y el tipo de cambio en 20.38.
Bueno, 20.38, cuando menos algo de tranquilidad en este arranque de semana. Gracias, Roberto.
Al contrario, Carlos, muy buenos días.
Buenos días, y con eso nos vamos, Ivette Parga.
Nos vamos a agradecer a las personas que nos han llamado y también nos han escrito en redes sociales. Cristóbal López, Adela Bringas, muchísimas gracias por lo que nos dicen. Pasamos sus llamadas, sus reportes, y nos despedimos este lunes. ¿Con quién? Con el príncipe de la canción, con José José, porque nació un día como hoy, cumpliría 77 años de edad, y siempre, siempre es un placer escuchar a José José.
Muy bien, con eso nos vamos. Muchas gracias, Ivette, y gracias a usted por su compañía en este lunes 17 de febrero. Sigue aquí en W Radio, enseguida Así las Cosas con Gaby Bargentín. Buen lunes.
Noticias W con Carlos Zúñiga Pérez.